que ha sido así.
L'any que ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant videotrucada.
La humanitat ha estat al llarg de la seva història lluitant de manera continuada per poder allargar la vida, per poder viure més anys. I quan les societats occidentals ho han aconseguit, doncs no saben què fer amb els seus vells. La sociòloga Marina Subirats ens deia fa uns dies en aquest mateix programa que aquesta situació aparentment contradictòria és un dels resultats que ens ha deixat sobre la taula la crisi del Covid-19. Gent més gran, gent més dependent, ha estat la principal colpejada per la crisi sanitària de proporcions inesperades. Del convidat que avui compartirà l'any que ens va canviar la vida, recupero aquesta frase que em sembla que sintetitza de forma molt clara i molt rotunda el punt on ens trobem. La frase diu el següent: ens preocupa molt curar i molt poc cuidar. En parlem avui a l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Diuen les enquestes que la gent gran, per sobre dels 60 anys, amb autonomia i autosuficiència, ha viscut l'experiència del confinament, obligat per la pandèmia, de millor manera que generacions més joves. La maduresa, la visió global de la vida, el valor d'allò que és senzill, que és quotidià, forma part de la supervivència, ajuden en un estat de reclusió com el que hem viscut en les darreres setmanes i també en la simplificació de la quotidianitat. L'altra cara de la moneda, però, en l'àmbit de la gent gran, són les persones dependents, les persones que viuen soles o que necessiten ajut, que han estat colpejades de forma molt dura per un virus que ha tingut el seu focus més dramàtic, sobretot a les residències de gent gran. Aquesta crisi sanitària, de la que encara no n'hem sortit, no hem fet net, ens ha mostrat la cara més dura i tràgica d'uns vells que sobreviuen molts més anys que no pas fa un temps, però desenvolupant històries de tristor i, en alguns casos, també d'abandonament.
Aquesta, justament, és la cara més dura d'una realitat creixent i que demogràficament serà un fragment important, pràcticament majoritari, de la població d'aquí a molt poc temps. De la gent gran i la pandèmia en volem parlar avui amb el doctor en psicologia biològica i director científic del programa de la gent gran de la Caixa, Javier Llanguas, que com a expert ha destacat durant aquesta crisi que situa l'edat del pacient, els titulars que resumeixen cada dia les xifres de contagiats o morts, sense context, no és una bona pràctica. Contactem telemàticament des de la seva casa al País Basc, a Donostia.
Doctor Llanguas, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal?
Nada, nada. Buenas. Nada, encantado. Un placer estar con vosotros.
La pandemia de la COVID-19 nos puso ante el espejo, nos reflejó la imagen de una parte cada vez más grande de la población y, sorprendentemente, de una parte de la población que no miramos con mucha atención habitualmente, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que aquí han pasado... Bueno, hay algunos colectivos que siempre se han caracterizado por su invisibilidad, ¿no? El otro día una compañera, bueno, una amiga periodista, su madre se escapó 2 horas de casa con una enfermedad de Alzheimer en bata y zapatillas y estuvo vagando 2 horas por una ciudad grande española sin que nadie le parara, ¿sabes? Casi 3 horas, ¿no? Yo creo que ha habido, digo esto como un ejemplo de invisibilidad, ¿no? Me parece que ha habido colectivos que son invisibles en esta epidemia, los enfermos de Alzheimer, ¿no?, que se han refugiado en su casa, los cuidadores, los enfermos, las personas con enfermedades mentales, etcétera. Y lo que yo creo que ha habido, en mi opinión, es que ha habido un trato demasiado homogéneo, a pesar de las diferencias entre la población, ¿no?, de gente que podía estar en su casa bien, teletrabajando sin ningún problema, o personas mayores o jóvenes o personas que sufren diferentes trastornos, bueno, pues que estaban pasándoselo de otra manera, ¿no? muchas más dificultades. Yo creo que ha habido cierta invisibilidad de estos colectivos y a mí me hubiera gustado que pudiéramos haber reconciliado en cierta manera pues epidemiología o salud pública, que ya sé yo que tiene un carácter generalista, con algunas particularidades, ¿no? Ser, tener en cuenta esa diversidad, ser de alguna manera más, focalizar la atención en esas personas que tienen unas necesidades diferentes.
Vamos a ser más, más gente mayor y no nos acabamos de acostumbrar a saber cómo gestionarlo, ¿no? Seguimos viviendo en una sociedad que, de alguna manera, apuesta mucho por lo joven y deja de mirar lo maduro o lo viejo, ¿no? Esa realidad va a ser cada vez más clara y más dramática desde el punto de vista demográfico.
Bueno, sí, tenemos una situación, bueno, ciertamente inédita, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Nunca hemos tenido tanta población mayor, nunca esa población mayor ha sido tan diferente, tan diversa. Nunca, ¿sabes?, hemos convivido dentro de lo que se llama vejez, padres e hijos. Esto es una realidad actual, ¿no? Tenemos muchas personas mayores, alrededor de los 60 y tantos, 65 años por delante, que son cuidadores de sus padres. Y lo que tenemos es una vejez cada vez más diversa y plural. Yo creo que la vejez como una idea de, ¿no?, de todo es lo mismo, ¿sí?, de que todas las personas que están entre los 65 y los 90 años, ¿no?, todos que eso que llamamos envejecimiento, pues lo que vemos es cada vez más pluralidad, ¿no? Yo creo que ahí claramente se pueden percibir ya etapas diferentes. Una etapa que tiene que ver con la entrada en la vejez, donde la gente se posiciona más desde, ¿no?, desde una mirada del adulto, donde creen, por ejemplo, que su periodo madurativo no ha terminado, que todavía están en desarrollo. Una etapa quizás más de fragilidad, ¿no? El cumplir años está asociado a la fragilidad, a la sensación de vulnerabilidad, tanto física como psicológica. Y hay veces que los muy mayores, ¿no?, 90 y más años, también tienen características muy particulares. Y hay veces que entre todos estos se cruza pues la necesidad de ayuda, ¿no? Yo creo que son... Bueno, al final hay entre los 25 y los 95 años hay 30 años, ¿no?, de vida, que son los mismos que hay entre los 0 y 30 y los 10 y los 40. Quiero decir que entre los 0 y 30 pasan muchas cosas y en esa vejez también, ¿no? Vamos a una vejez cada vez más diversa. Esa es la realidad más heterogénea.
A mayor cantidad de población que llega a esa vejez, mayor diversidad. Eso tiene una lógica, teniendo en cuenta que cada uno tiene su trayecto vital y que llegará a esa vejez en unas mejores o peores condiciones. Depende también cómo haya sido su vida en juventud y su vida madura. Pero, doctor Yanguas, ¿qué lecciones podemos sacar así de entrada respecto a la gente mayor de esta crisis de la COVID-19? ¿Qué es lo que deberíamos subrayar de manera muy clara de esta crisis con respecto a la gente mayor?
Bueno, yo creo que podemos subrayar varias cosas, ¿no? Para mí la primera... O sea, a mí no me ha gustado... O yo hubiera deseado otra mirada de esta pandemia con respecto a la gente mayor, ¿no? Yo creo que se les ha constituido como grupo de riesgo. Creo que podíamos haber focalizado, en vez de en la edad, ¿no?, ese grupo de pensar que son los mayores debido a la edad, ¿no? Se constituía el grupo de riesgo con respecto a la edad. Yo creo que lo podían ser construido con respecto a las condiciones de salud, y eso ha hecho a que muchos mayores se han sentido, bueno, por un lado culpables, ¿no? Por otro lado han sentido miedo, porque les ha llegado continuamente desde la opinión pública pues unos mensajes que les decía que podían contagiarse más fácil, que se contagiaban y iban a recibir atención médica. Yo creo que ha habido una discriminación por la edad. Y yo creo que en ese mundo diverso, que es el mundo de las personas mayores, pues hubiera sido importante el poder tener una atención, una mirada diversa, ¿sí? No lo mismo para todos. Yo creo que cuando se ha pensado en el confinamiento y en las condiciones de confinamiento, se ha pensado en gente que podía teletrabajar, gente que tenía un buen domicilio y gente que de alguna manera podía llevarlo bien, ¿no? Yo creo que no se ha pensado en las diferentes realidades de las personas que hay, ¿no?, en esas personas invisibles que antes comentábamos. Y luego, por otro lado, a mí me parece que, bueno, me parece que se les ha tratado, y yo creo que hay una queja, ¿no?, y hay una queja que se comenta en esta sociedad, se les ha tratado como unos individuos, se les ha dicho mucho, se ha hablado mucho de, ay, mis mayores, los abuelos, darles besos, ¿sabes? Esa sobreprotección, por un lado, y por otro lado, dejarlas a la intemperie, ¿no? Yo creo que están reivindicando que somos, que son ciudadanos, que son capaces, que son responsables, que son, y que en ese sentido no quieren un trato de sobreprotección. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de esa diversidad del envejecimiento, pues tenemos a personas, bueno, todo el drama de las residencias y todo lo que ha habido alrededor de eso, ¿no? De las muertes, etcétera. Y una actuación, por un lado, lenta con respecto a lo que ha sucedido en las residencias y, por otro, bueno, pues esos aires de sanitarización que se han oído, ¿no? La necesidad de sanitarizar los centros de mayores, etcétera. Yo creo que no. Yo creo que es un error. Llevamos muchos años luchando. Los centros de mayores son espacios, creo yo, para maximizar la vida, para cuando tú necesitas ayuda y apoyo, poder con apoyo seguir llevando adelante tu vida. Lo importante es tu vida, y tu vida no es sobrevivir, tu vida no es poder respirar. Eso es algo necesario para la vida, ¿no? O los broncodilatadores, o los corticoides, o la atención médica es necesaria para la vida, pero no es la vida. La vida son nuestras relaciones, la vida son nuestros proyectos personales. Yo estoy bastante en contra, no de una buena atención médica en residencias, que me parece eso indispensable, sino de sanitarizar los centros y volver a estructuras hospitalarias.
De hecho, lo que hemos visto en las residencias es la parte más dramática de esa vejez. Es una parte tan solo, ¿no? Porque hay gente que, según las encuestas y los estudios que ha hecho desde el centro que usted dirige de la Fundación La Caixa para el Envejecimiento, han demostrado que la gente mayor ha tolerado mejor el confinamiento, quizá que los más jóvenes, ¿no? Que la gente madura.
Claro, porque ahí ha habido una... cuando se ha pensado en los mayores como grupo de riesgo, se ha generalizado, ¿no? Y se ha entendido que la vulnerabilidad física, una supuesta vulnerabilidad física, también tenía que ver con una supuesta vulnerabilidad psicológica o social, ¿no? Y nosotros, desde el programa de mayores, tanto la directora del programa de mayores, Cristina Segura, como el equipo, como yo mismo, que soy el director científico, lo que hemos intentado es, bueno, lo que hemos hecho son seguimientos a personas, a distintas, ciento y pico personas llevamos ya a lo largo de esta epidemia, con conversaciones con ellos, intentando conocer cuáles eran esas fortalezas, es decir, cuáles son las características que definen que personas mayores hayan podido superar esta epidemia en mejores condiciones, ¿no? Y eso es muy interesante porque cuenta una historia de éxito también de los mayores, ¿no? A veces focalizamos la atención en los mayores siempre en lo negativo, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de las personas, sabiendo que en las residencias ha habido drama, sabiendo que ha habido muertes, es decir, hay centros de mayores, por ejemplo, de la Fundación La Caixa, que han muerto 20 y 30 personas, centros de donde acudían los mayores, spies para las personas mayores. Bueno, sabiendo que esa muerte y que la muerte es algo que les ha afectado, la mayor parte de las personas mayores tienen una historia de éxito. Y esa historia de éxito se basa en que, bueno, pues aquellos que han conservado, por ejemplo, sus rutinas, aquellos que han mantenido, pues una, digamos, pues sus objetivos vitales los han podido insertar en su vida cotidiana, que han tenido más capacidades, más recursos personales, más habilidades, más conocimiento, que han sabido gestionar mejor la soledad, pues son personas que han superado mejor esta epidemia, mejor incluso, como tú comentabas, que personas de menos edad.
Es curioso porque ha habido también un movimiento de reacción solidario, un ciudadano, a partir de lo pequeño, ¿no? Del rellano, del piso, del vecino, ¿no? Aquellas miradas que nunca se provocaban y que ahora se han generado. Gente que se ha encontrado en los balcones aplaudiendo al personal sanitario cada tarde a las 8... y que ha descubierto que hay un vecino al lado que igual necesitaba que le comprara el pan, ¿no? Sería interesante también que empezáramos a mirar esa solidaridad de lo pequeño, de lo cotidiano, sobre todo con la gente mayor, ¿no? Para que no se sienta tan desconectada de la realidad y del mundo.
Claro, pero es que esta epidemia lo que no... Yo creo que nos ha enseñado varias cosas, ¿no? Bueno, no nos ha enseñado que el individualismo esto era un espejismo, ¿no? Nos hemos creído la cosa esta de lo individual y tal. Yo creo que nos ha enseñado que es un espejismo, nos ha enseñado que bueno, que las fronteras también, ¿no? Son más, en fin, más personales, porque el virus atraviesa fronteras y que eso de la frontera habría que repensarlo. Y también nos ha enseñado el valor de lo comunitario, ¿no? en contra de esa vida más individual, ¿no? Yo creo que nos ha enseñado que pertenecemos a un grupo y que ese grupo nos da apoyo. Nos ha enseñado que sin el grupo, bueno, pues que el individualismo es un espejismo, y nos ha enseñado las fortalezas y la importancia de la interdependencia, ¿no? Y en ese sentido, todo el trabajo comunitario que se ha hecho se ha revelado fundamental, ¿no? Los lugares, las personas mayores y no mayores que mejor han soportado esta epidemia, yo creo que han sido lugares en los que se ha hecho un trabajo comunitario, donde había redes comunitarias de apoyo. Y entonces nos ha enseñado el valor, claro, de lo local y de las pequeñas cosas, ¿no? Ahora echamos de menos los abrazos y los besos y el poder estar, y antes pues quizás no le dábamos la importancia a las cuestiones invisibles. Esto de lo comunitario también tiene que ver, ¿no? Con esa fortaleza que surge del poder compartir. Y yo creo que en este sentido se ha revelado esencial, sin duda alguna.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
Un de cada tres morts per la Covid-19 era usuari d'una residència. Això demostra que el virus ha estat especialment agressiu per a la gent gran. La seva diana perfecta. Conèixer el nombre exacte de residents morts en els geriàtrics del país ha estat una tasca gairebé impossible. Però el que sí que coneixem és que la xifra s'aproxima a les 20.000 persones. És moment de replantejar-se el model actual de les residències? La crisi sanitària arran de la Covid-19 ha deixat al descobert els pocs recursos, tant materials com personals, amb els quals compten els geriàtrics. Les residències estan concebudes com una extensió de la llar, on les persones grans van a passar els últims anys de la seva vida. Malgrat això, la pandèmia ha obligat que aquests equipaments passessin de ser competència del Departament d'Afers Socials al de Salut. El motiu és que era urgent cobrir les mancances sanitàries de les residències. Treballadors i responsables d'aquests centres asseguren haver viscut un calvari, entre altres coses per l'escassetat d'equips de protecció. Van lluitar sols i sense recursos davant la Covid-19. L'altra part afectada han estat els familiars. Denuncien la manca d'informació sobre l'estat de salut dels seus cercles pròxims. En alguns casos, no sabien si els seus avis i àvies estaven infectats o no, i a quin nivell, el que va crear una incertesa difícil de gestionar. Amb tot el que ha passat, el debat està servit. Els geriàtrics han de ser llars o hospitals. La causa de la tragèdia és la manca de material de protecció o problemes més estructurals, com la falta de dignificació dels professionals. Ha arribat l'hora de canviar el model de residències?
¿Cómo hay que replantear, doctor Yanguas, todo ese escenario en una sociedad de lo rentable, de lo inmediato, de lo joven, del productor-consumidor? ¿Cómo hay que replantear el tema de las residencias, teniendo todos muy claro que este ha sido el gran fracaso de esta crisis?
Bueno, a ver, yo creo que teníamos unos cuidados de larga duración, no solo en residencias, sino otros cuidados de larga duración. Yo creo que no tenemos los cuidados de larga duración que esta sociedad se merece, por expresarlo de alguna manera. No sabíamos de las debilidades de la coordinación sociosanitaria, esto se conocía. Sabemos que hay grandes centros y grandes profesionales que también se combinan pues con centros y profesionales que no tienen los servicios suficientes, la formación necesaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos ante un reto. Yo creo que estamos ante un reto de magnitudes enormes que tiene que ver con el cuidado en nuestra sociedad. Me refiero a que esta sociedad, el hombre es un animal, un ser que necesita cuidados. Necesitamos cuidados cuando somos jóvenes, necesitamos cuando somos niños, evidentemente, cuando somos jóvenes, necesitamos cuidados cuando somos mayores, ¿no? Estos cuidados hasta ahora los ha estado haciendo la mujer, de una manera callada, y lo sigue haciendo la mujer, seamos sinceros. El 85%, el 80-85% de los cuidados a personas con demencia lo siguen haciendo las esposas y las hijas cuidadoras, y los hombres, aunque hemos reaccionado en los últimos tiempos, pues creo que nos lo tenemos que mirar, porque nuestra cooperación al cuidado es todavía muy, muy, muy limitada, vamos a decir. Dicho esto, creo que tenemos que elevar los cuidados a la a ser una prioridad, ¿no?, en nuestra sociedad, porque vista la natalidad que tenemos, vista el reemplazo generacional que tenemos, visto los indicadores demográficos, o traemos gente a cuidar de fuera y ponemos recursos para ellos, o nos tenemos que replantear el cuidado. Este cuidado también tiene que ver, para mí, este replanteamiento del cuidado tiene también que ver con otras, con varias cosas fundamentales. Una es, otro de los retos, yo creo que imprescindibles, que es qué vamos a hacer con la renovación de nuestro pacto intergeneracional. El pacto intergeneracional es un pacto en el que los adultos cuidamos y nos ocupamos de los niños y los jóvenes pensando reciprocidad disociada en el tiempo, que cuando nosotros seamos mayores cuidarán de nosotros, ¿no? Bueno, ese pacto yo creo que, ¿no?, por múltiples causas, a veces por causas demográficas, la baja natalidad, por cuestiones relacionadas con la globalización, pero también porque afectivamente estamos lejos unas sociedades con otras y porque están sucediendo cosas que hasta ahora no habían sucedido. Por poner un ejemplo rápido, que nuestros hijos viven peor que nosotros, ¿sí? Y que las clases más limitadas en términos económicos ya no son los mayores, sino son a veces los jóvenes, ¿no? Esto, por ejemplo, dificulta el pacto intergeneracional y los cuidados. ¿Qué dificulta el pacto intergeneracional? Pues a veces el no poder desarrollar una vida propia, ¿no? El que nuestra ideal de vida pues está lejano de la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Yo creo que ante esto tenemos un reto y tenemos que pensar como sociedad, y tenemos que pensar además que tenemos los impuestos, la carga impositiva, y que tenemos la realidad económica que tenemos, y que por lo tanto tenemos que hacer un replanteamiento de la sociedad que queremos. Y además esto está unido a los valores que yo creo que esta sociedad, a los valores que tienen cuidado y a los valores que queremos que impere en esta sociedad, ¿no? Me refiero que el cuidado habla de compasión, el cuidado habla de empatía, el cuidado habla también de renuncias, el cuidado habla de solidaridad. Bueno, yo creo que en el cuidado está implícito en gran parte pues el futuro de nuestra sociedad, y a mí me da miedo que de esta crisis salgamos pensando, voy a decirlo de otra manera, que no pensemos en la importancia del cuidado y en la importancia de plantearnos todo esto.
Curioso, porque aparte son generaciones que ahora pueden estar situadas en una edad cercana a los 40, 50, los que van a tener que tomar esas decisiones, y son los que están, o los que estamos más cerca de entrar en ese límite de la gente mayor, ¿no? Además, me imagino que serán unos abuelos, o seremos unos abuelos quizás más reivindicativos, ¿no? Hemos vivido en la sociedad del confort y del bienestar, igual no estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas, ¿no?
Bueno, pero fíjate, ¿no?, que mira, en este momento se van a jubilar, bueno, en este momento no, ¿no?, pero hay 14 millones de personas nacidas en el Estado español entre 1957 y el 73, si no estoy equivocado. Toda esta gente se va a empezar a jubilar. Esta gente, que es la generación del baby boom, claro, es la generación más culta que ha tenido el país en el Estado en español, ¿no?, por un lado. Por otro lado, son gente que tiene una mirada democrática de su vida, quiero decir, de derechos, de responsabilidades, se han cotizado. Yo creo que viene una vejez distinta, que hasta ahora se ha podido bandear a base de paternalismo y de, a veces, ¿no?, y de infantilizar un poco, pero viene otra generación completamente diferente. Yo creo que van a reivindicar sus derechos, pero que también tienen otros retos, ¿no? Claro, uno se jubilará hasta los 65 años, tiene una esperanza de vida de 90 años. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer los próximos 25 años de nuestra vida, ¿no? Yo creo que si uno está bien de salud y uno está, pues tiene una economía, en términos económicos, pues tiene una vida razonable. No quiero ser frívolo, pero igual una de las mayores preocupaciones para muchas personas es contactar con su propio deseo y saber cuál va a ser su proyecto de vida en los próximos 25 años. Es decir, tener una vida con sentido y significado, y no exclusivamente ¿no?, el transcurrir del tiempo, de los minutos y de los segundos. Esto por un lado. Pero por otro lado, esta sociedad no sabe qué hacer con los mayores. Seamos claros, uno se jubila, es periodista, se va a la calle y desaparece, ¿no?, del mundo en general, ¿no? Parece que tiene que cuidar de sus nietos. Bueno, no se sabe muy bien qué tiene que hacer. Lo mismo si es un médico. ¿Sabes? Esta sociedad yo creo que no tiene claro el papel de los mayores. Y algunos filósofos están trabajando ya, ¿no?, sobre ello. ¿Qué espera esta sociedad de los mayores? Sabemos qué esperamos de los niños, sabemos qué esperamos de los adultos, pero no sabemos qué esperamos de los mayores. Claro, cuando estos mayores eran una franja muy limitada del número total de la población, pues esto parecía que tenía, valga la redundancia, importancia menor. Pero ahora, ¿qué van a ser? Pues dentro de 4 días vamos a ser el 30% de la población. Mi pregunta es si puede esta sociedad prescindir de todos estos mayores, o tiene que pensar de qué manera puede incorporar estos mayores a la sociedad, puede incorporar al bien común para que aporten desde la diversidad y desde su independencia personal, ¿no? Los modelos actuales de vejez entienden la vejez como decrepitud, entienden la vejez como una etapa de... El mayor objetivo posible es, bueno, prevenir y que nos quedemos como estemos. Yo creo que la vejez es una etapa de desarrollo. Y también los modelos de vejez no fijan la atención en algunas cuestiones relevantes, ¿no? Por ejemplo, tener una vida con sentido y significado. Para mí, en la cuestión de las relaciones y su reverso tenebroso, que es la soledad, yo creo que necesitamos una nueva conceptualización del envejecimiento y nuevos modelos teóricos para hacer frente al mismo.
Es curioso porque esta crisis nos ha mostrado la cara más dura, es la que hemos puesto en el aparador, ¿no?, en el escaparate de los daños y de los perjuicios de esta crisis, y ha sido la vejez más dura, la que está en las residencias, la que de alguna manera ha concretado esa idea global de que han sido los mayores, los viejos, los que han sufrido más duramente el golpe de la crisis, y nos hemos olvidado que quizá ha habido parte de esa población que lo ha resistido bien, como demuestran las encuestas, que tiene una capacidad de sufrimiento y de tolerancia a la vulnerabilidad mucho mayor que generaciones posteriores, y ese discurso de la nueva vejez quizá es un momento bueno para plantearlo a partir y a tenor de lo que ha sucedido. Ha sido un placer conversar con usted, doctor Javier Diaguas, un placer, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que haya aportado sus reflexiones a este programa. Muchísimas gracias.
Nada, encantado. Un placer, la verdad. Un placer esta conversación.
Nosotros tornemos en una nueva edición de aquel programa que esperemos que os sea útil. La propera, adiós.
We can.